tema académico está ahora atrás de la R57, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y este sistema de radio educativa. Vamos a hablar con nuestros invitados. A esta hora, desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que organiza las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información, conferencistas de Colombia, Brasil, México, Ecuador y Argentina harán parte de este encuentro entre el 10 y 11 de octubre próximos en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. Hablaremos de los ejes centrales de la jornada, pero primero los invitados. María Cristina Betancourt, docente del programa de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, coordinadora académica de esta actividad, y también André Porto, docente de la Universidad de Brasilia, quien también cumple las veces de coordinador académico. Ellos serán nuestros invitados para hablar de transparencia, ciudadanía, investigación científica con relación al acceso a información, los ejes centrales de estas jornadas. Para Cristina, bienvenida, ¿cómo le va? Cuéntenos ese ABC de las jornadas que ustedes tendrán la próxima semana.
Las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información surgen como un evento para replicar un simposio dentro de un evento más grande que se dio en Chile el año pasado, de los que les puede hablar más André ahorita. Nosotros quisimos ser el espacio para hacer este evento a propósito de la aprobación de la ley de acceso a la información que está esperando sanción presidencial en este momento en nuestro país y toda una red de leyes de acceso a la información que han venido apareciendo en toda América Latina como el propósito para hablar de ese tema de acceso a la información relacionado con el tema de los archivos, las bibliotecas y otras áreas como la comunicación, la filosofía, etcétera. Pensar los derechos que tenemos como ciudadanos al acceso a la información, qué podemos investigar sobre acceso a la información y el asunto de la transparencia que es tan importante en nuestro país, porque a través del acceso a la información podemos generar transparencia en el ejercicio político.
Contexto, ¿hay una ley acá en Colombia?
Está en proceso de sanción presidencial, la ley fue presentada, lleva un proceso largo, ha sido mejorada y ya fue aprobada por todas las instancias, está esperando solamente la sanción presidencial.
¿Cuáles son los pilares que se pueden conocer de este proyecto, entendiendo que falta de sanción presidencial?
Es permitirle al ciudadano acceder a la información producida por el Estado en diferentes medios como un derecho, para que el ciudadano tenga la información suficiente para ejercer sus derechos como ciudadano.
¿Qué tan sensible es el acceso a la información en países como el nuestro?
Tiene muchas dificultades porque los archivos no están organizados, porque el Estado no tiene el medio para que el ciudadano acceda de formas diferentes a lo físico, a través de lo electrónico. Hay pasos adelantados como el gobierno en línea, como las campañas de cero papel que buscan que los documentos electrónicos se pongan dispuestos en la web, pero también nos falta mucha alfabetización informacional para que las personas sepan acceder de otra forma y de otros medios a la información que produce el Estado.
¿Qué ganamos los ciudadanos con un instrumento de ley como este?
Ganamos conocer más de lo que hace nuestro Estado, poder velar por la transparencia en las acciones de los políticos, pero también ganamos al saber cómo hacen las cosas y aparte de eso, tenemos información suficiente para hacer valer nuestros derechos.
Que el tema de derechos de autor, que es tan sensible, hace parte de esta ley en términos de lo que los ciudadanos podemos acceder del Estado?
Son dos leyes diferentes. La ley de acceso a la información contempla el acceso que tenemos a la información que produce el Estado, a la información que genera en función de sus actividades. La ley de derechos de autor va por otro lado, por el asunto de las bibliotecas y los centros de documentación con documentación registrada.
Hablemos ahora si esos temas tan sensibles nuestros son, digamos, del panorama latinoamericano.
Es una problemática que le concierne a toda Latinoamérica, por la que se están preocupando en todos los países, desde México hasta Argentina. México es el pionero en nuestro continente, en Latinoamérica, en creación de leyes de acceso a la información. Y a partir de ahí hay muchas experiencias, como la de Brasil, como la de Chile, en las que están pensando estas temáticas.
Bueno, hablemos de nuestro invitado, André Porto. ¿Cuál es la intención de la presencia de él acá en este encuentro?
Él lidera una red de trabajo sobre acceso a la información desde hace algunos años. En otros eventos lo conocimos con temáticas similares y desde principios de años buscamos unir esfuerzos para liderar esta discusión en nuestro país. La ley, a propósito de la ley de acceso y relacionada con otros temas, él nos aportó toda su experiencia en la reflexión sobre acceso a la información y una red que ya tiene establecida con otros países y otros investigadores en Latinoamérica.
Hablemos con él directamente. Profesor André, bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Antioquia por haberme invitado, por haber hecho posible que yo esté acá. Pido disculpas a todos por mi no tan buen portuñol. Les agradezco la oportunidad.
¿Cómo se puede definir acceso a la información?
¿Cómo que se puede definir acceso a la información? Hay dos cosas que están ubicadas en este concepto. Una cosa es que tú tengas derecho que puedas acceder a la información que el Estado te da. Un poco lo que la profe María Cristina nos enseñó ahora. Otra cosa es que el Estado directamente porte al ciudadano información pública. En esto hay una diferencia. Por ejemplo, la ley de acceso de México, el Estado debe portar la información pública, pero el ciudadano tiene amplios derechos de requererla si tiene interés. En el caso brasileño, el derecho tanto que el ciudadano tenga de buscar información pública está un poco más limitado y se piensa un poco más en una transparencia más activa por parte del Estado.
Acá en Colombia y en otros países se legisla para acceder a información pública, cuando supondría uno que acceder a información del Estado, ser pública, no tendríamos que tener una ley para acceder a ella.
Pero la ley es importante porque te garantiza los derechos. Por ejemplo, en Brasil ha sido un lío muy grande hace unos 2 años. ¿Cuánto cobra un diputado? ¿Cuánto cobra un diputado? ¿Cuánto cobra un senador? ¿Y si eso se puede estar público o no se puede estar público? Me parece que como ciudadano debo saber cuánto cobra mi representante. Eso solo para decir una cosa. Por ejemplo, hay obras públicas, por ejemplo, una escuela que se construye en Brasil con presupuesto público y la escuela no avanza. ¿Por qué la escuela no avanza? O se construye la escuela está pronta, está terminada, pero no se empiezan las actividades con los niños porque no se contrataron profesores y estas cosas. ¿Cuáles han sido los trámites, los papeles, las leyes? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el planeamiento? Esto es un derecho del ciudadano saber eso, sobre todo en ese ejemplo de una escuela, la comunidad local cercana a la escuela.
¿Los ciudadanos sí se apropian realmente de esos instrumentos?
En realidad no tanto. En México me parece que la cosa se funciona un poco mejor porque ya llevan casi 10 años de experiencia. En Chile hay un término que he oído una vez en una conferencia, que es el acceso a la información del doctor muy bien puesto para la, ¿cómo se dice?, la ama de hogar. Así que hay una ley que se funciona mucho más en los altos niveles de la sociedad, de la clase política, y que no llega tanto al ciudadano. Pero eso es un poco, me parece que es un poco de cómo se aplican las leyes, y hay que tener también un tiempo de maturación, de madurez, para que el ciudadano sepa que hay esta ley.
¿Y a las instituciones? ¿Qué tanto las bibliotecas, los museos, las universidades aprovechan esos instrumentos?
Como María Cristina nos dijo, esto de las bibliotecas, de los museos, tiene mucho más que ver con las informaciones culturales. La ley de acceso a la información tiene mucho más que ver con la administración pública, con los actos del Estado, de los órganos del Estado. Así que para las bibliotecas, como un órgano, cuando es una biblioteca pública o un museo, como un órgano del Estado, tiene lo mismo que ver como otro sector administrativo cualquiera. Las universidades, me parece, sobre todo en países como Brasil, como Colombia, bueno, como casi toda Latinoamérica, que son los centros de excelencia un poco de pensar estos cambios de la sociedad. Así que muchos de los cambios de la sociedad pasan por la universidad. En estas jornadas, como María Cristina dijo, viene de un movimiento mayor, más grande, que se llama Internacional del Conocimiento, que tiene un poco la idea de una integración de Latinoamérica y Caribe para la producción de conocimiento de punta. Y esto, hay institutos de investigación, pero en la gran medida esto parte de las universidades. Así que creo que el rol de las universidades en el tema del acceso a la información no es solamente pensar en el rol de la universidad como un ente jurídico público, sino también como un centro de saber, de pensar el conocimiento, de aportar nuevas ideas. Por ejemplo, acá estamos en la universidad hablando de la ley de acceso a la información de México, de Chile, de Colombia, y en ese espacio que eso ocurre.
¿Cuáles son las principales inquietudes de académicos como usted en los encuentros internacionales, por la experiencia que tuvo en Chile, que nos mencionaban antes de comenzar esta entrevista, y otros encuentros internacionales? ¿Qué los inquieta?
Lo que me inquieta básicamente, bueno, en el tema del acceso a la información tengo una inquietud muy grande, que muchas veces el concepto de la información no está directamente relacionado con el concepto de los archivos, o sea, de los soportes, los papeles, los documentos que tiene fuerza de prueba, que es donde, ¿sí?, que es donde esta información está registrada, y esta información registrada con valor legal. Esto me inquieta muchísimo, por eso que hemos incluso elegido esta fecha para las jornadas, que es el 10 y 11 de octubre, porque el 9 de octubre es el Día Nacional de Archivos en Colombia. Así, para que podamos pensar un poco más esta relación entre el acceso a la información y la base y la fuente, donde hay que estar esa información. Porque una cosa es que te digo, mira, yo soy Andrés, soy profesor de Brasil, sí, pero ¿cómo que puedo probar eso? Tengo que tener un documento, una documentación, una que acredite eso. Y en términos del Estado, eso me parece que es un tema muy sensible y muy importante. La otra cosa que me preocupa mucho, mi inquietud en esos encuentros académicos, es que muchas veces hablamos muy poco entre nosotros de Latinoamérica y de Caribe, y siempre buscamos hacer una interfaz mirando hacia Europa, como Europa como un punto céntrico de la producción de conocimiento, cuando tenemos acá en Latinoamérica y Caribe muchos buenos puntos de excelencia, y muchas veces lo que nos falta es un poco que interrelacionarlos y empezar a hacer proyectos colectivos. Así que, por ejemplo, yo participo de algunas redes de investigación, tengo proyectos compartidos de mi grupo de investigación con España. Españoles van a Brasil a investigar conmigo, yo voy a España a investigar con ellos, pero en el tema que me dedico, que son los archivos fotográficos, no tengo una red de información tan consolidada con Latinoamérica, y eso me inquieta mucho. Lo que me parece muy positivo en ese tema de acceso a la información, que, perdonen los europeos, pero nosotros de Latinoamérica estamos más adelantados. Creo que una buena razón de ese suceso es que estamos aprendiendo a no quedarnos tantos de espaldas uno a los otros, somos vecinos y tenemos muchas experiencias en común y mucho conocimiento en común a construir.
Hablemos, María Cristina, de cuáles son, digamos, las metas que ustedes tienen con esas jornadas internacionales de la próxima semana. ¿Qué buscan?
Bueno, uno de los objetivos de las jornadas es establecer una red. Y un campo abierto de reflexión sobre el tema. Busca abrir una puerta para que nuestros estudiantes, en el caso de la Universidad de Antioquia, los egresados del programa de archivística, un programa recientemente abierto, puedan empezar a abrirse por unas líneas de investigación tan necesarias en esta área, y también establecer estas redes y estos contactos, como les decía André, con personas de otras partes de Latinoamérica que a veces por el desconocimiento no sabemos lo que hacen.
¿Cómo va a ser la metodología de trabajo de las jornadas el 10 y el 11?
Va a ser un trabajo entre más o menos las 9 y media y las 5 y media de la tarde, tanto el jueves como el viernes. Tendremos una jornada inaugural con unas charlas de parte del Archivo General de la Nación, de un representante de Transparencia por Colombia sobre la ley, y de parte, pues, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y André. Y entraremos a una jornada de ponencias entre los dos días, y finalmente un acto de clausura.
¿Quiénes están convocados?
Estamos invitando a todas las personas que se relacionen con el tema, personas de académicas en el mundo de la archivística, la tecnología en archivística, la ciencia de la información, bibliotecólogos, comunicadores, abogados y la comunidad en general que le interese el tema.
Para usted, ¿qué nos debería quedar de esas jornadas?
De esas jornadas nos debe quedar una reflexión sobre la importancia que tiene la documentación producida por el Estado y el deber que tenemos los ciudadanos y los derechos que tenemos de acceder a él, y un campo abierto para investigar en esta área.
¿Qué tanto se investiga en acceso a la información, profesor Andrés?
que tanto investigamos muchas cosas. Hay, por ejemplo, muchos trabajos de investigación que ahora en Latinoamérica se pasa un periodo muy interesante de consolidación de la democracia, de, por ejemplo, de hacer comisiones de verdad, comisiones de memoria, de entender un poco el pasado no tan brillante, reciente de nuestro continente y cosas así. Hay cosas que están relacionadas al acceso a la información, por ejemplo, del punto de vista de los derechos. Entonces hay una interfaz muy importante con los derechos no solo del ciudadano en el sentido que María Cristina y yo hemos hablado, sino de las relaciones del Estado con la sociedad. Eso cambia un poco la condición de derecho, por ejemplo, como el acceso a la información como uno de los derechos elementales de una sociedad democrática. Hay temas relacionados al acceso a la información, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas hace 2 años dijo que uno de los derechos elementales de la gente sería, de los derechos humanos elementales, sería el acceso a la Internet. Y esto cambia muchas cosas. Por ejemplo, no sé aquí cómo se pasa en Colombia, pero en Brasil hay muchos órganos públicos que no permiten que tú puedas acceder a las redes sociales y esas cosas. Y así, si el derecho a la Internet, al acceso a la información electrónica es un derecho elemental, bueno, el Estado debe buscar medios que la gente pueda tener eso. Si no tiene su ordenador en su casa, su conexión web, hay que tener algunos centros de integración. Por ejemplo, en Uruguay, por cuenta de un proyecto de ley de acceso a la información, todos los chicos de la escuela hasta una determinada edad lograron recibir una maleta con un ordenador portátil para llevar a su casa, que llevaban a su casa porque los niños serían los facilitadores del conocimiento para los más mayores que no son tan familiarizados con esa tecnología. Así que hay una gama muy grande, por ejemplo, en la administración pública. La gestión de cualquier unidad administrativa, sea o no sea pública, el acceso a la información, los flujos de documentos, los flujos de información. En el tema de la seguridad de información también, porque el acceso a la información tiene otro punto que se debe pensar. Lo que se accede, lo que no se debe acceder, o cómo se accede, cómo no se debe acceder, quién puede acceder. Y esto influye mucho, por ejemplo, en procesos de tomadas de decisión. Entonces hay organizaciones privadas que, por tener una política más amplia y más eficiente de acceso a la información, tiene una ventaja competitiva muy, muy evidente.
Cuando hablamos de esas jornadas y se desarrollan cada determinado tiempo, significa que han tenido algún éxito, han generado inquietudes, han tenido logros. Cuéntenos la historia, los antecedentes de las jornadas y el por qué estamos hablando de jornadas ya este año 2013.
Sí, la primera, no se empezó, este evento no se empezó como unas jornadas, se empezó como un simposio en ese evento mayor del movimiento que te decía antes, de la Internacional del Conocimiento. Su primer encuentro fue en 2010 en Chile. El 2013, y tuvimos algún éxito, con pocos ponentes, pero tuvimos un éxito de calidad muy importante, y sobre todo el inicio de una red. En 2013, ahora, en enero de este año, hicimos otra vez este simposio sobre acceso a la información en Chile, porque allá son congresos que son muy marcados de a cada 3 años. Y de la solidez de la red que tenían, habían 2 participantes en ese simposio que eran de Colombia, la profesora María Cristina Betancourt, que no pudo venir, pero mandó su ponencia, su contribución, y la profesora Marta Lucia Giraldo, de acá, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, accedieron al evento, y con eso la red se quedó un poco más fuerte, y pensamos en no solo estarnos reunidos a cada 2 o 3 años en el evento de Chile, sino tener un poco más de autonomía y ejecutarmos unas jornadas que se integraran más gente. El movimiento hoy ya tiene, en esas jornadas de Colombia, tuvimos inscripciones de ponencia de 6 o 7 países, no me acuerdo ahora, tuvimos un número de ponencias aprobadas importantes, y vamos a tener un número importante también de ponencistas de otros países que van a acceder a Medellín. Y la idea un poco es que en 2014, por ejemplo, ejemplo, vamos a hacer, el evento tendrá continuidad, por ejemplo, en otro país. Estamos pensando en el momento, tal vez en Brasil, porque nunca hicimos en Brasil, tal vez en Argentina. Y lo importante es que es la coordinación de este evento siempre es con profes de distintas universidades, con investigadores de distintas universidades. Entonces, la primera vez en Chile estaba yo, estaba una profesora de Córdoba y dos investigadores de Chile. En 2010, dos investigadores de México, por cuenta del Instituto Federal de Acceso a la Información en México, que es muy fuerte, yo y una profesora de Córdoba. En este año, bueno, básicamente Ana Schleicher de Córdoba y yo estamos juntos desde el principio. Y en este año hemos... La coordinación académica también, se entraron dos investigadoras de la Universidad de Antioquia, la profesora María Cristina, la profesora Marta Giraldo. Así que la idea un poco es esto que te decía, de hacer la integración más efectiva entre investigadores de diferentes puntos de Latinoamérica que estén trabajando con el tema.
Cuando hoy se habla de Internet, se habla de democratización del acceso a la información. ¿Usted cree que estamos... hablando en lo correcto, entendiendo que a la vez que se habla de esa democratización, ya hay medios de comunicación en Europa que cobran por acceder a los contenidos, que hay leyes de derecho de autor que quieren privar a algunos ciudadanos de acceder libremente a alguna información, que hay estados que no dejan entrar a redes sociales y demás?
Sí, no, son dos cosas. Una cosa, que alguien que sea, por ejemplo, el propietario de la información, y este propietario sea una persona privada, bueno, tiene reglas y tiene derechos. Si yo escribo un texto y no quiero que nadie lo pueda acceder si no me paga $1,000,000, es mi derecho. Nadie me va a pagar $1,000,000. Bueno, pero si quiero que la información tenga una... fluya, ¿se dice? Que fluya más libremente, la tendencia es que se trabaje en términos de acceso a la información abierta. Otra cosa son los estados prohibieren el acceso a la internet, a la información pública, a lo que ya está disponible en la red. Y eso, como te dijo antes, es un derecho elemental garantizado por la ONU. Bueno, entonces me parece que países que quieren regular si uno puede acceder a eso o no, eso me parece que va en la contramano, ¿se dice? En el sentido reverso, en la dirección equivocada de lo que, para dónde se caminan las cosas. Pero hay muchas cosas que se han descubierto en Brasil de líos políticos, de uso equivocado de presupuesto público, de dinero y todo eso, justamente porque la información por la internet, por las redes sociales, tiene un alcance que es tremendo. Muchas veces la información pública, que por ejemplo un sector del Estado, está publicado, se publica en el periódico oficial, la prensa oficial, nadie lo va a mirar. Pero a partir del momento que eso tiene que estar en un portal, en la internet, en el Estado, por ejemplo en Brasil, todos los municipios tienen que tener su portal abierto a los ciudadanos, y este portal tiene que traer no sé qué información, el presupuesto, cuánto se gasta, por ejemplo, con la merienda de la escuela de los niños, cuánto se gasta en eso. Todos esos tienen que tener eso. Así que el ciudadano, el periodista, el enemigo político, el amigo político, puede acceder a esa información y hacer su uso. Eso es parte de la democracia, ¿no? Saber lo que nuestros representantes están haciendo, no solo con nuestra plata, pero lo que están haciendo, cuáles son sus acciones. Y me parece que en este punto las redes sociales, la difusión de la información por la internet y todo eso nos permite avanzar muchísimo.
Profesor André, muchas gracias por estar con nosotros. Éxitos en las jornadas.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Muchas gracias a mis compañeros en la coordinación del evento. A Ana Schleicher de Córdoba, que no puede estar acá con nosotros. A María Cristina Betancourt, de acá del curso del programa de archivos. A Marta Lucia Giraldo, también del mismo programa. Gracias también, sobre todo, a esta ciudad que cada día me encanta más, que se llama Medellín.
Oser, por acompañarnos. Profesora María Cristina, entonces, 10 y 11 de octubre, edificio de extensión, ¿Expositores de cuántos países?
Confirmados tenemos expositores de Ecuador, de Colombia y de Brasil. Estamos pendientes de la confirmación de expositores de España y de México. Esperamos que todos nos acompañen. Es un tema que en este momento nos genera más inquietudes que certezas, pero que como profesionales en el área y como personas involucradas en el tema de la información debemos reflexionarlo y abrirnos a estos espacios y redes latinoamericanas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
María Cristina Betancourt, docente del programa de Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, nos acompañó, al igual que el profesor André Porto, docente de la Universidad de Brasilia, para hablar de esas jornadas que son desarrolladas, organizadas por la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.